Hola, hola. Episodi 84 d'un dia perfecte, així a la UPB Ràdio, que ja saps que és l'emissora de la Universitat Politècnica de València, així on es pot estudiar belles arts, arquitectura, enginyeria i més coses que no recorde.
Hola, Eduard, i hola a todas y todos.
Hola, Daniel, ¿qué tal? Hoy tienes menos voz de robot que otros días. Hay días que tu voz es realmente espantosa.
Estoy yendo a un logopeda y se nota.
Escolta, ¿vols que et conte que estat estos días pensant? ¿A qué estat pegant-li voltes?
Claro, claro, cuéntame.
Pues mira, imagina que muero y voy al cielo.
Es mucho suponer que vas al cielo, pero sí, sigue, sigue.
No, Daniel, yo creo que sí que iré. No es mucho suponer. El cas és que estava pensant que imagina que vas al cel, llavors arribes allí, estàs en Pere, t'obri la porta, escolta, passa, i per llei de vida es suposa que estaran els teus pares. Vas allí i parles amb els teus pares, oh, què tal, com esteu, tal. I els pares teus diuen, vés a saludar els nostres pares i vas a parlar amb ells, que són els teus avis. Val, a partir d'ahir ja potser no els conegues. I els pares dels teus pares diuen, et presentem als nostres pares. Y vas a hablar a mis pares de los pares de estos pares. ¿Me pillas?
Te pillo perfectamente.
D'acord. Llavors, els nostres avantpassats van presentant-nos als seus pares. A més, avantpassats, fins que arriba un moment en què dius, escolta, este comença a tindre cara de primat. I de sobte ens trobem amb un avantpassat que és un homo antecessor.
Un inciso, el homo antecessor, es una especie extinta perteneciente al género Homo y que se ha datado en unos 800.000 años correspondiente al periodo calabriense durante el Pleistoceno temprano.
Molt bé, Daniel. Mira tu si portem avantpassats saludats i encara som al principi. Anem coneixent a més pares dels nostres avantpassats, passem per l'Homo habilis, l'Australopithecus afarensis, el Uranopithecus i de sobte, diguem, ostres, això sembla més un primat que un homínid. I de sobte, ostres, això ja són mamífers, no són primats. Algú et presenta a un Cynognathus, que va ser avantpassat teu.
Otra aclaración. El Cynognathus, llamado mandíbula de perro, es un género de terápsido que vivió entre mediados y finales del periodo triásico, hace entre 245 y 208 millones de años.
Molt bé, Daniel. Encara que coste assumir-ho, avantpassats nostres, família nostres van ser estos bitxers. El cas és que seguim coneixent avantpassats nostres a pares dels pares dels nostres pares fins a passar pels tetràpodos, pels cordados, per animalia, fins que arribem a la vida unicel·lular. O sigui, hi ha un moment en què li preguntes a algú, i estos pares? I diuen, són esta cèl·lula procariota i esta cèl·lula procariota.
¿Y quiénes son sus padres?
Interessantíssima pregunta, Daniel, però no queda muy claro al retroceder.
Oye, Eduard, ¿dónde querías llegar con esta reflexión?
Pues no lo sé, Daniel. Creo que simplemente pensé que era muy curioso ir saludando a generaciones anteriores e ir encontrándote a todas las especies homínidos, primates y mamíferos y más que te han precedido. Y otra cosa también es el hecho de pensar que si llegas al cielo y te espera, evidentemente, se supone que a lo mejor allí la eternidad te espera porque si llegas a un sitio y has de saludar por educación, saludar a todos estos antepasados te llevará la eternidad.
Pues imagina si creas un grupo de WhatsApp con todos.
Eso suena aterrador. I avui anem a parlar de performance, o anem a fer amb Camilo Vázquez, que és el director de Colectivo Fango, que estrena demà dia 9 i també estarà el dia 10 amb la performance a Europa al Teatre El Musical de la ciutat de València. I parlarem també amb Pedro Vicente, que és professor del Departament de Dibuix de la Facultat de Belles Arts i també és el comissari de la mostra La imagen del cambio climático. Proyectos fotográficos de alumnos del máster de fotografía de la UPB.
Yo ya he visto la exposición, ciertamente interesante. Da que pensar.
Es lo que pretende.
¿Voy llamando al primer invitado?
Sí, sí, ves llamando. Es demasiado tarde, me importa.
Ok.
Vamos a hablar de performance, de la performance Hay Europa, que es obra del colectivo Fango y que vamos a poder ver mañana día 9 de febrero y el sábado día 10 de febrero aquí en Valencia. Camilo Vázquez es el director de la obra. Hola Camilo, muchas gracias por estar esta mañana aquí en la UPB Radio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Camilo, el colectivo Fango empieza o comienza su andadura en el año 2016 en Madrid. Y creo que, bueno, vuestro trabajo está sobre todo marcado por una búsqueda permanente de la identidad humana.
Sí, correcto. Sí, sí, nosotros arrancamos... Sí, en realidad, no, una búsqueda era nuestra búsqueda, ¿no? Nuestra búsqueda. Nosotros decidimos, un grupo de amigos y amigas, juntarnos para tener un espacio de laboratorio de creación escénica. No había pretensión de obra al principio, sino de generar un colectivo artístico. Y creo que había una necesidad enorme de nuestra parte de buscar nuestra identidad artística a través de este colectivo, ¿no? Entonces, eso luego se fue ampliando como búsqueda y también hizo lo que luego fue la trilogía, ¿no? Basada en la búsqueda de la identidad a través del tiempo.
Tres obras anteriores a esta de la que vamos a hablar hoy, por ejemplo, creo que la primera es FOMO, la de Fear of Missing Out.
Correcto. Sí, sí, nosotros arrancamos con FOMO, que fue la primera obra, seguida de Tribu, y acabamos la trilogía con La Espera. Fuera de eso, nosotros hicimos una obra específica durante la pandemia para el Festival de Otoño, se llamó Limbo, y ahora estamos ya desde hace un tiempo también interviniendo espacios con Hay Europa, que son piezas, algunas ya hechas y otras nuevas, nuestras, con la diferencia que es un recorrido itinerante por los diferentes espacios de los teatros o edificios donde compartimos la experiencia.
Ahora que has comentado lo de intervenir espacios, ¿es ahí donde diferenciamos un poco entre la performance y el teatro más clásico?
Bueno, yo creo que es otra forma de contar. Nosotros, por la propia necesidad de seguir investigando, de probar nuevos espacios, creemos que puede ser muy interesante también los espacios no convencionales. De hecho, fue una de nuestras ideas originales cuando empezamos hace ya casi 8 años, era un poco ir por ese camino. Luego la realidad hizo que empezáramos a trabajar en teatro y también nos plasmáramos toda nuestra creación ahí, pero nos parece muy interesante, ¿no? Es más interactivo, la gente tiene un recorrido, conoce espacios novedosos, un teatro, no solamente las butacas y el escenario, ¿no? No sé, en esta ocasión, en el musical, vamos a, aparte del hall, ¿no? Vamos a usar el escenario, pero con la gente en el escenario, vamos a trabajar en la zona de la cafetería, en partes más novedosas, en la sala de lectura, y bueno, más interactivo, distinto, ¿no? Donde puedan ver, no sé, es una experiencia también de recorrido, de galería, ¿no? De piezas vivas, no sé, a mí nos motiva mucho.
Yo creo que la gente cuando intuye o lee que es performance y no teatro, sabe que se va a sorprender de alguna manera también.
Sí, yo creo que sí. Igualmente, muchas de las piezas, algunas, ya las hemos hecho dentro de las obras. Nuestra forma de contar, desde el teatro postdramático, no son obras con principio, nudo y desenlace, ¿no? A partir de una pregunta, cada obra que hemos hecho la hemos contado de una manera, ¿no? Que ha sido también una forma así rupturista de contar lo que queríamos compartir con la gente. Entonces, lo interesante y lo novedoso, me parece, puede llegar a ser que tú te vas a acercar al musical y de repente, bueno, te puede recibir, va a haber un cóctel, te va a recibir un político, va a haber un meeting, luego va a haber una actriz del escenario, vas a compartir esa experiencia, luego va a haber un cante, pero todo está atravesado por la interpretación también de los actores y actrices, de los performers, ¿sabes? Entonces hay un texto muy poderoso creado por nosotros, hay una dramaturgia muy pensada, entonces desde ahí también creo que es vivir el teatro en diferentes espacios del propio teatro. Eso es lo interesante.
Bueno, Camilo, como hemos dicho, el próximo día 9 y el 10 estáis aquí en Valencia, en el Teatro del Musical. Lo de la butaca para un espectador es un poco irrelevante, ¿no? Porque de la manera que cuentas nos van a atravesar todas, ¿no? Los protagonistas y las historias nos van a atravesar por todos los lugares del teatro. Oye, ¿por qué el nombre de Hay Europa? ¿Qué contáis en Hay Europa? Que sé que es un cúmulo de monólogos e historias.
Sí, en realidad es un poco nuestra... ¿Cómo explicarte? Hay Europa está atravesado por los temas que nos han atravesado los últimos años de investigación, de creación, ¿no? Tiene que ver, nosotros hemos contado las historias en primera persona, salvo en la última obra que armamos personajes, por primera vez porque queríamos también innovar en ese sentido, como personas privilegiadas viviendo en Europa, viendo lo que pasa afuera, las guerras, los inmigrantes, todo lo que está sucediendo, que no hace falta enumerarlo ahora mismo, que nos tiene en una situación precaria, compleja y tremenda, ¿no? También ponemos el foco, ¿no? El ay como desde el cante, ¿no? De ay, madre mía, lo que estamos haciendo, ¿no? Como de este continente, ¿no? Dando la espalda a tantas cosas que están sucediendo, a tanta muerte, a tanta indiferencia, ¿no? La poca empatía, ¿no? Que sentimos que nosotros mismos vivenciamos en primera persona. Entonces, lo que abrimos son preguntas también, ¿no? A partir de las diferentes piezas, ¿no? ¿Qué nos está pasando y en qué momento dejamos de sentir, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con eso. Es algo que nos hemos planteado desde el minuto uno con el colectivo y nos pillan en un momento donde ya hemos recorrido bastante y podemos contarlo de esta manera.
Y imagino que también reflexionáis un poco también sobre allí Europa también como una especie de ¿qué va a ser de nosotros? ¿No? Porque hablas de una situación privilegiada de Europa durante muchos años, pero muchos hablan de la deriva, ¿no? De Europa en lo que se va a convertir, ¿no? Que va a perder fuerza, que va a poder perder protagonismo, ¿no? Y además vemos que hay guerras también cerca de Europa ya.
Sí, totalmente, ¿no? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a pasar? Bueno, es todo, ¿no? La emergencia climática, las guerras, el maltrato y el destrato a lo que está sucediendo en el mar, ¿no? Con las pateras, es el auge de la ultraderecha. Entonces, bueno, es un momento realmente muy delicado, muy frágil, muy complejo. Y lo que hacemos sobre todo es compartir lo que nos está pasando a través de performance y de escenas muy específicas, ¿no? Creo que el teatro te posibilita generar pregunta, generar debate, encontrarnos y ponernos en una situación al menos de pensamiento crítico, ¿no? Eso es lo que nos interesa y desde ya también atravesado incluso por el humor, ¿sabes? Porque creo que hay muchas maneras de contarlo, ¿no? Pero sí es verdad que no deja de ser de impacto sin buscarlo lo que hacemos, ¿no? No estamos buscando impactar, pero sí nos gusta hacer... A ver, nos llamamos Colectivo Fango, con ese nombre...
Os bajamos
un poco al barro. Sí. Pero bueno, yo creo que estamos muy contentos además de ir a Valencia, porque mira, en nuestros casi 8 años, algo de recorrido tenemos, pero no hemos tenido aún la posibilidad de presentar nada nuestro en Valencia y bueno, yo estoy encantado, me encanta.
Pues Camilo Vázquez, director de, como has dicho, Hay Europa. No hemos comentado, son 3 los performers que participan,
sí.
Trigo Gómez, Manuel Minaya y Teresa Rivera.
Sí.
Quien quiera...
Son 3. Sí.
Bueno, y quien quiera, bueno, como hemos dicho, mañana día 9 y el día 10, creo que es a las 8 de la tarde en el Teatro, el musical de aquí de la
Correcto.
Ciudad.
Correcto, estamos Valencia. En el musical, es un aforo muy reducido, también te lo quiero comentar, va a ser una experiencia bastante íntima, creo que nos llega a los, no sé si son 40 o 50 personas por pase, y creo que eso también le va a dar un carácter muy especial. Y luego también hay abierta la posibilidad, creo que hasta mañana, de inscribirse en una masterclass que vamos a dar el sábado sobre las 11:30 de la mañana. Para todo el mundo, o sea que
abierta quien
quiera. Vamos con el pack completo, los fango.
Bueno, pues quien quiera, lo dicho, la masterclass, y si no, pues el 9 y el 10 en el Teatro Musical. Creo que es una horita, ¿no?, la representación.
Sí, es una hora aproximadamente, sí. Creo que va a estar muy bien, estamos con muchas ganas. Bueno, y espero verte.
Sí, a ver si me puedo escapar por allí. De acuerdo, Camilo, pues nada, un placer y espero que vaya muy bien y que os guste la ciudad de Valencia. Sol seguro que hará, eso siempre. Así que por lo menos
me
la ciudad.
Me encanta Valencia, mi madre vive en Valencia.
Ah, sí, pues entonces, ¿qué te tengo que contar? ¿Qué te tengo
voy
que contar?
Voy mucho a Valencia.
Vale, no te cuento nada.
Pues muchísimas gracias, por contarnos.
Un placer, Camilo.
Otro, adiós, adiós.
Saps, Daniel, el meu germà porta fent un treball de recerca de familiars, o sigui, l'arbre genealògic des de fa uns quants anys, però no recordo molt bé fins on ha arribat. Vaig a cridar-lo.
Pues yo no tengo antepasados, soy como Adán y Eva. Ellos no tenían antepasados, ¿no?
Pues no controlo mucho el tema, pero yo diría que no. ¿No?
A ver si no lo coge y hacemos el ridículo...
Que sí lo va a coger, hombre.
Ey, Edu, ¿com va?
Ey, germà, ¿qué tal? Escolta, no digues ninguna barbaritat que estàs en directe. Volia preguntar-te sobre el tema dels avantpassats, això que estàs fent de l'arbre genealògic. Explica'm un poc fins on has arribat, quants anys portes, quanta gent has trobat d'abans passats nostres i on trobes tota la documentació. Has de ser breu, que això és la ràdio.
Pues vés començar en 14 anys preguntant-li a l'abuela un poc per les generacions anteriors. I realment ella només em va saber dir tres generacions. Perquè el record al final d'una generació a l'altra s'anava perdent prompte. Posteriorment, uns 20 anys després, que ho vaig reprendre, vaig començar el registre civil. I quan el registre civil ja no aportava més informació, vaig passar als registres parroquials, que també en algun moment no em podien donar més informació perquè bé s'havien cremat o bé perquè ja no hi havia més avall. I llavors vaig passar a llibres d'història local, cos notarials i els més antics en capitulacions matrimonials. Els més antics que he trobat seran de la segona meitat del 1400 i són de Riudoms, de Catalunya. Actualment tinc unes 2.400 persones registrades entre avantpassats i parents. Però, bueno, això és només la meitat, perquè del pare realment encara no he començat.
Molt interessant, molt interessant. El que admira sobretot és la capacitat que tens per a fer este treball de recerca que costa tants i tants i tants anys. Bé, ja xerrem després. Gràcies.
Muy majo tu hermano. Yo también tengo un hermano. Si te parece, el próximo programa lo traigo.
¿Lo traes para qué?
Pues para colaborar en el programa.
Uy, quita, quita, ya con un colaborador es suficiente. De hecho, te diría que sobramos el presentador y el colaborador.
Pues a él le hacía ilusión. A ver cómo se lo digo ahora. Arrived late, feeling kind of weird, and I try my best to read the room. Aside fate, I think I've seen you here, and the locksmith starts to move. I'm fit to burst, I'm at my worst, I'm at the bottom line hustling. I shoot an eye, then I catch a smile, but that ain't the way it's gonna get done. And the waiter says, can I take your order, sir? I said, why'd you call me that? And I wish it didn't bother me. Am I having fun, or am I only watching it? An Argos catalogue, I can't take it back. They're coming up to me, they're asking what I do. I hate it when they do that. I wonder why I came tonight. I guess I felt like having some fun. I'm only watching it, I'm not having it. That ain't the way it's gonna get done. And the waiter says, can I take your order, sir? I said, why'd you call me that? I wish it didn't bother me. Am I having fun, or am I only watching it?
La imagen contra el cambio climático es una mostra fotográfica que va a inaugurar el darrer 18 de gener y estará fins el día 23 de febrer a Les Naus, a la ciutat de València. Una mostra que recull el treball dels alumnes del màster en fotografia de la Universitat Politécnica de València. I Pedro Vicente és professor del Departament de Dibuix i comissari de l'exposició. Hola, Pedro, muchas gracias por estar esta mañana aquí en la UPB Radio.
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Bueno, esta exposición recopila el trabajo de las alumnas y los alumnos del máster de fotografía de la Universidad Politécnica del año pasado.
Sí, efectivamente, de la edición del máster en fotografía del año pasado, pero que hemos venido trabajando, pues casi, diría yo, que ya casi un año y medio para acabar los trabajos.
Participaron, imagino, que muchos alumnos en este máster, pero la muestra es parte de ellos, ¿no? Participan.
Sí, el como digo, hace como un año y medio y iniciamos un proyecto de colaboración con las naves del Ayuntamiento de Valencia. Y los alumnos bueno, se organizaron en diversos grupos de trabajo y hace pues cosa de unos 10 meses hicimos una presentación al personal de las naves de todas las propuestas de proyectos, y en las naves escogieron estos dos proyectos para poderlos realizar, ejecutar y producir y finalmente exponer, como está haciendo ahora el caso.
La imagen del cambio climático, el título es bastante explicativo. ¿Cómo nació la idea de reflejar el cambio climático?
Pues bueno, yo creo que es algo que, bueno, que nos preocupa a todos, ¿no? Mucho más allá de la parte académica o docente. Y la verdad es que también por parte de los alumnos, ¿no? Hay, cuando hablas con ellos, ¿no? Esta generación que está entre los 20, los 30, 30 y pocos, tienen una gran preocupación por el tema del cambio climático. Entonces, bueno, fue una propuesta que hicimos a las naves, que además también coincidía con uno de sus ejes estratégicos de trabajo, y les pareció, bueno, pues que era algo muy muy interesante, ¿no? También nosotros desde el máster intentar plantear nuevas estrategias para trabajar desde la imagen con esa idea de sensibilizar, ¿no? Mucho más allá de las imágenes denuncia, ¿no? O de las imágenes espectáculo en las que vemos de una manera directa cómo nos estamos cargando el planeta. Bueno, estos dos proyectos trataban de una manera mucho más sutil en realidad el hacer pensar al espectador sobre realmente lo que está ocurriendo con el cambio climático.
Imagino que no son fotografías periodísticas, sino que tienen un componente bastante artístico.
Claro, claro, ese era un poco el reto, ¿no? El encontrar una nueva manera de usar la imagen. Y sí, están, yo creo que lo más lejos posible de la imagen periodística, de la imagen documento. Y como digo, ¿no? Estaban un poco pensadas los dos proyectos con la intención de, bueno, primero de hacer pensar al espectador y finalmente, bueno, pues intentar el concienciar un poquito, ¿no? En la medida de lo posible.
Creo que son dos proyectos los que se exponen en esta muestra. Creo que el primer proyecto se llama Aqua Alta.
Sí, son correctos. Son dos proyectos muy distintos. Mira, el primero, Aqua Alta, es un proyecto que tuvo dos partes. En realidad, los dos proyectos tuvieron dos partes. Una parte en la que existieron como realidad fuera de la sala de exposiciones y ahora la segunda parte en la sala de exposiciones, y me explico. Este primero de Aqua Alta funcionó durante 3 semanas como una inmobiliaria real, en la que, si los espectadores van a ver la exposición, verán que se trataba de vender edificios emblemáticos y edificios conocidos o en calles muy conocidas de Valencia a un coste muy bajo, simplemente por el hecho de que el agua, el nivel del mar había subido y, bueno, pues lo que era, no sé, pues en la calle Colón, un ático ahora que puede valer muchísimo dinero, pues en esa inmobiliaria, en un supuesto de 20, 30 años hacia adelante, vendía ese mismo ático pues por un precio muy módico, porque el agua del mar había llegado hasta allí y jugaba también con un lenguaje pues un poco cómico, un poco irónico, un poco sarcástico, ¿no? Decía pues ático, calle Colón, con embarcadero propio, o locales comerciales con termas de agua marina. En fin, un poco durante, como digo, en esa primera parte de esas 3 semanas que funcionó como que pusimos diferentes anuncios en diferentes medios, la idea era un poco pues hacer en tono de broma, pero en un tono con una finalidad muy seria, el hacer pensar que, bueno, pues que esas cosas que cuando ves las fotos te das cuenta que es algo hoy en día que no existe, pero que puede ser, si no cambiamos nuestra manera de comportarnos, pues puede ser algo muy muy real en muy poco tiempo.
No es descabellado y posiblemente alguna generación vea cosas bastante similares.
Posiblemente, sí.
Bueno, y el segundo proyecto creo que se titula Sampere Nolasque, un mercat viu.
Sí, el segundo proyecto era, pues bueno, con una aproximación muy distinta, también desde la imagen. Se trataba de concienciar en la reivindicación del kilómetro cero. El kilómetro cero de hacer ese consumo responsable, ese consumo cercano. Y en este caso, a través del mercado de Sampere, que es un mercado municipal cerrado hace unos pocos años. Y entonces el proyecto se ha basado primero en una recopilación histórica, un poco de la historia de los mercados municipales en la ciudad de Valencia, luego concretamente sobre este mercado una recopilación de fotos de archivo desde Francisco Jarque a diferentes fotografías de archivo y luego una intervención propia de las alumnas que hicieron en el mismo mercado con el 17 de junio del 2023 con una serie de actuaciones, con una serie de intercambios de trueque donde se le pedía a los vecinos del barrio que trajeran un objeto a cambio de una pieza de fruta fresca de agricultores cercanos de kilómetro cero. Y todo eso se documentó y es, bueno, pues todo ello es lo que conforma el proyecto que se expone ahora en las naves.
Uh-huh. Y quizá este concepto de kilómetro cero y cambio climático sea el que la gente más nos cuesta de comprender, ¿no? La relación entre las dos.
Claro, eso era, por eso pensábamos que era un tema muy interesante, ¿no? Evidentemente nosotros, pues de una manera directa, hacer una acción contra la subida del nivel del mar, pues bueno, ¿no? Evidentemente podemos hacer cosas, pero no tiene un impacto tan directo, ¿no? Pero considerábamos que precisamente con el tema del kilómetro cero todos sí que tenemos en nuestra mano producir un cambio importante, reducir el consumo de carburantes, el consumo de emisiones, el consumo de plásticos, el consumo de cartones, en fin, todo ese consumo. Y que es algo que es un gesto muy sencillo, muy simple, muy cotidiano, muy diario, que simplemente pues en vez de ir a un supermercado o a un hipermercado, pues vayamos a alguien que venda producto de kilómetro cero.
Uh-huh. Relacionado también con este proyecto, creo que el día 25 celebrasteis una mesa redonda bajo el título de Hoy es día de mercat, ¿cómo ha cambiado el modelo de consumo?
Sí, era, bueno, se trataba de hacer una actividad relacionada con la Expo, en concreto con este segundo proyecto del mercado de Paneno Vasco. Y, bueno, pues se trataba de reunir distintas voces relacionadas con el mercado, desde vendedores, personas que tuvieron puestos, proveedores, clientes, asociaciones vecinales, para, bueno, pues debatir un poco la situación de los mercados municipales en la ciudad de Valencia, que al final son el mejor exponente y la mejor manera de comprar con kilómetro cero, ¿no? Y bueno, fue la verdad que un encuentro muy muy interesante donde, bueno, pues se nos dio una visión quizás a la que no estamos, desafortunadamente, a la que no estamos acostumbrados, ¿no? A la versión del mercado. Yo recuerdo que mi madre pues solo compraba en el mercado, también porque en aquella época pues no existían muchos supermercados, ¿no? Y, uh-huh. y yo ir los sábados por la mañana con ella a comprar al mercado y la verdad es que era una auténtica experiencia, ¿no? Ahora, pues bueno, ir al mercado en algunos casos se ha convertido casi en algo exótico, ¿no?
Sí, sobre todo el mercado central, que yo me acerco bastante por el mercado central y es bastante exótico el que va a comprar los tomates como yo. Pero me encuentro cosas curiosas. Por ejemplo, el otro día me encontré un matrimonio que tenía 85 años y seguían vendiendo en el mercado.
Sí, yo también voy mucho al mercado central. Y es verdad que, bueno, que estos mercados centrales, también como el de Barcelona o algunos en Madrid, ¿no?, se han visto sometidos a esta gentrificación, a esta turistificación, y se han convertido también en un atractivo turístico, y lo puedes ver en el mercado central, ¿no? Sí. Hay muchos puestos que se han reinventado. Yo el otro día me sorprendí, no me había dado nunca cuenta de la cantidad de puestos que hay que venden souvenirs
dentro del mercado central.
Sí. ¿No? Pero es cierto, ¿no? Ves ahí, hay gente que sigue siendo fiel, tanto vendedores como compradores, ¿no? Personas y señores mayores de 70, 80 años que ves que han estado toda la vida comprando en el mercado central y siguen, ¿no? Y yo creo que, bueno, con este proyecto se trataba, pues bueno, de reivindicar desde una creación de unos artistas jóvenes, reivindicar eso, ¿no? Que el mercado no es algo de mayores, sino que tiene que ser algo de todos.
Y estos proyectos, aunque sean bastante locales, creo que se pueden extrapolar bastante a otras ciudades, ¿los vais a mover por otros lugares?
Pues sí, la verdad es que son totalmente extrapolables. Es decir, que no, en el caso de la inmobiliaria Agua Alta, pues cualquier ciudad con mar, pues tiene la misma problemática, ¿no? Y la situación de los mercados, pues exactamente igual. Yo soy de Zaragoza y en Zaragoza pues la situación de los mercados es exactamente la misma que en Valencia, ¿no? No los vamos a, la verdad es que lamentablemente no los vamos a mover porque, bueno, tendríamos que rehacerlos con esas características locales, ¿no? De cada sitio. Sí que se planteó en algún momento hacerlo algo en Castellón, pero bueno, también estos proyectos cuando nacen dentro del máster
o de un contexto académico, luego resulta complicado mantenerlos vivos, ¿no? Porque también los intereses un poco de todos los agentes pues van variando, los estudiantes ya no están por Valencia, cada uno ya ha empezado su vida y es a veces complicado mantenerlo.
Bueno, pues Pedro Vicente, profesor del Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes. Me acuerdo yo cuando iba al Departamento de Dibujo de la Facultad Antigua. Yo solo estuve un año en Bellas Artes, pero me acuerdo de estar por allí.
De la antigua.
Sí. Y comisario de la Mostra, La Imagen contra el Cambio Climático. Ha sido un placer charlar esta mañana contigo y recordar que estará hasta el día 27 de febrero aquí en Las Naves, en la ciudad de Valencia.
Muy bien, pues nada, muchas gracias por vuestro interés. Avalon, 775-86-91, if it's piling to be done. Avalon's the one, 775-86-91, if your foundation's leaking, see me weeping. 775-86-91, Avalon, 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 775-86-91.
¿Cree que fará vintage que vais a comprar aquest álbum, el London Calling de The Clash? El vais a comprar la secció esta que hi havia discs a meitat de preu, clàssics com és aquest àlbum. No recordo que em va impactar molt aquests anys, però amb el temps ho valorem més. Si no recordo mal, aquesta cançó, el London Calling, va ser el tema, la cançó oficial del Londres 2012, no, Daniel?
No, creo que fue el tema Survival de Muse.
Ah, pues yo creía que era esta. En fin.
Por cierto, el título hace referencia a la identificación de las emisiones del Servicio Mundial de la BBC. This is London Calling, Londres al habla, que fue usado durante la Segunda Guerra Mundial en emisiones a países ocupados.
Buah, no tenía ni idea. Esto de no buscar información sobre lo que escuchas o lo que ves te deja bastante en ridículo. Hay otro tema que me gusta más de este álbum London Calling que se llama The Guns of Brixton.
Eduard, ¿sabes de qué va la letra?
Pues tampoco.
Madre mía, tú y el inglés. Te cuento. La canción se centra en la historia de la policía inglesa que arriba a la casa de una persona. Ivan, un antihéroe de la película de reggae The Harder They Come, para realizar su detención por cometer presuntamente delitos como el tráfico de droga.
A ver, algo intuí, pero bueno. Va, deixem a The Clash que sona de fons i anem amb l'agenda. I comencem l'agenda amb un esdeveniment que es durà a terme demà dia 9 de febrer a partir de les 6 de la vesprada i és que es celebra el sorteig d'obres d'art a benefici de l'associació Carema, una entitat que ofereix recolzament a les persones amb càncer i a les seves famílies. Des del darrer dia 5, o sigui, des del dia 5 de febrer i fins demà dia 9 es poden veure les obres d'art que van a ser sortejades. Per a participar simplement has d'omplir unes dades i, això sí, has d'aportar 20 euros. Per a veure les obres que es van a sortejar, doncs hauràs d'anar a la seu de l'associació Carema, que està a València, a Ciutat Vella, més concretament al carrer Tapineria 18. L'altre dia vaig veure la peli En lo más crudo del invierno, de Kenneth Branagh, on en ella reuneix una sèrie d'actors no molt professionals per a posar en escena l'obra a Hamlet. Des de llavors només veig que notícies relacionades amb Hamlet. Per exemple, 100 maneres de ser Hamlet, que es durà a terme demà dia 9 de febrer a les 8 de la vesprada al Teatre Micalet d'ací de València. Una manera divertida d'actuar Shakespeare, 100 maneres de representar Hamlet, un personatge que no sap si ser o no ser, si morir o dormir, si actuar o restar immòbil davant d'un joc de variacions que trastoca irreverent la tragèdia en comèdia.
Eduard, que hoy no voy a poder participar. Venir para nada es tontería.
Que no me llamo Eduard, que me llamo Eduard, que ya sé que os cuesta mucho, pero me llamo Eduard, que no soy británico. Va, vamos con la tercera. O pintura al Caixa Forum el día 10 de febrero a partir de les 11 del matí. Va, todo para ti, Daniel. Cuéntame de qué va.
¿En qué nos podemos inspirar hoy en día para pintar? Nuestro mundo es industrial, ruidoso, automático, geométrico, a veces sucio, pero también brillante. Como las tuberías de una fábrica, una red de autopistas, un circuito eléctrico o un microchip. En este taller nos adentraremos en este mundo fascinante de conexiones y laberintos de color, explorando, con la pintura de siempre, las nuevas formas de la contemporaneidad. Actividad para público familiar con niños y niñas a partir de 6 años.
Este tema que suena també està a l'àlbum London Calling i s'anomena Brand New Cadillac. Fins el dia 10 de març pots visitar a l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicacions de la UPB l'exposició Al final pintamos un Tetris, pero teníamos más ideas. Cuéntame, Daniel.
Allá voy. En junio del pasado año, el alumnado de la asignatura Pintura y Entorno del Grado de Bellas Artes realizó el mural de la entrada del Museo de la Telecomunicación Vicente Miralles Segarra. Este mural es una de las 21 propuestas que se presentaron y que ahora se muestran en esta exposición con la finalidad de agradecer tanto al alumnado como a Juan Canales, profesor de la asignatura, la iniciativa y el entusiasmo que pusieron en este proyecto del museo. La exposición está comisariada por Carmen Bachiller.
Pero hay un tema que me mola mucho más, que está en el álbum Sandinista de 1980, que se llama Somebody Got Murdered. ¿Lo he dicho bien, Daniel?
Correcto, Somebody Got Murdered.
Con esto despedimos el programa. Fins així l'edició 84 d'Un dia perfecte a la UPB Ràdio, i abans d'acomiadar-me volia comentar que hi ha un curtmetratge animat anomenat Tot bien, tot bé, que està seleccionat als Premis Goya, que si no recordo mal crec que s'entreguen aquest dissabte dia 10 de febrer. És un treball produït per Rocío Benavent, que és professora associada de Belles Arts de la Universitat Politècnica, i està escrit i dirigit per Diana Acién, que es estudiante del Máster de Animación de la Universidad Politécnica de Valencia. No es res, que mucha suerte, y recuerda que puedes escoltar aquest programa esta mateixa vesprada y siempre que vulguis a Radio a la Carta, a radio.upb.es, tots els 83 anteriors i este 84, y a iVoox y a Spotify esta temporada, la sisena y la cinquena. Y a un Instagram on, si tens llavors de body, pots mirar la cara i el treball de tots i tots els que han passat, tots i totes els que han passat durant aquests 5 anys i 5 anys, més de 5 anys, això. Adeu.
Adiós, hasta que Dios quiera. It's all